Una de elección de generosidad y otra de aceptación de ayuda. Álvaro Real, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Voy a hacer dos preguntas al aire, cada uno que se conteste en su interior. ¿Serías capaz de donarle un riñón a tu cuñado para salvarle la vida? Y desde el otro lado, ¿serías capaz de aceptar un riñón de tu cuñado? Javier tiene 37 años, es de Barcelona y consultor de comunicación. Tiene una cuenta en Instagram donde canta con su guitarra, ofrece monólogos y los domingos reza el rosario. No soporta ver a la gente sufrir y por eso decidió hacer un gesto increíble, impensable. Un gesto de infinita generosidad. Se ofreció como donante vivo y decidió donarle un riñón a Borja, su cuñado, el marido de su hermana, para que no tenga que pasar por diálisis. En su Instagram cuenta cómo ha vivido todo y cómo se preparó. Realizó una confesión, comulgó, rezó un rosario y listo para el quirófano. En su cabeza, cuando entró en la operación, una frase clave: amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Su espalda es una carretera de grapas, las vías de tren o atocha, como les llama, pero no le importa nada, y de hecho las lucirá en la playa este verano. Al otro lado, Borja, el cuñado. Tampoco ha sido fácil para él, porque cuesta sentirse dependiente y cuidado, pero como le dijo un amigo, ahora toca dejarse querer. 10 horas duró la operación. Tuvo una pequeña complicación, porque una de las venas hizo un trombo y tuvieron que abrirle de nuevo. Tras este susto, todo fue bien y ahora está infinitamente agradecido a su cuñado y cuenta emocionado: da gusto tener un cuñado así, que da la vida por los demás. Cuenta esta historia de generosidad Pilar Bedilla en Aletella, una historia que nos demuestra que el cielo se gana a base de pequeños o grandes actos de amor. El cielo también pasa por ayudar a un cuñado. Jesús Isaac, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes. Buenas tardes.
Evangelio de mañana.
Mañana, cuarto domingo del tiempo de Cuaresma, es el domingo Letare, toca en este año del año, digamos, del ciclo de la misericordia. Dentro de lo que es la Cuaresma, en estos tres últimos domingos toca el hijo pródigo. Ya sabemos, cuando los fariseos murmuran de que el Señor come con publicanos y pecadores, yo les cuento aquella parábola donde el hijo menor se marcha de casa después de que el padre le dé la fortuna, y cuando ha gastado todo y se ve mal, vuelve donde el padre, que le acoge, y el hermano eso no lo asume. Entonces yo creo que el resumen es lo mismo que tú has dicho. ¿Sería capaz de aceptar el perdón de Dios? ¿Sería capaz yo también de perdonar al otro? Claro. Pues he ahí la cuestión de este domingo de misericordia al 100%.
Muchísimas gracias, Jesús Luis.
¿Cómo sería? Si es contigo va a ser, que sea sin miedo. Si me dices deja, entonces que sea sin miedo.
Bueno, seguimos muy pendientes de lo que está ocurriendo, como no, en Ucrania. Tras la consagración ayer que el Papa realizaba, pues hay que continuar rezando y trabajando en la ayuda de quienes lo están perdiendo todo. De la frontera de Eslovaquia con Ucrania acaba de llegar esta semana Cristina Sánchez. Hola, Cris, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Álvaro, buenas tardes, ¿qué tal?
Cuéntanos, ¿qué has visto? ¿Cómo es ese trabajo en la frontera y en las zonas limítrofes?
Mira, la verdad es que la iglesia está siempre al pie del cañón, literalmente, porque nada más salir del punto de acceso entre la frontera de Ucrania y Eslovaquia, hay una capilla instalada por la Orden de Malta en la puerta. Y un detalle, os voy a contar muy rápido, es que este primer acceso donde en el que se encuentran los refugiados es de acceso gubernamental. La parte de las ONGs está más retirada. ¿Y sabes lo que dijo el párroco del pueblo cercano para poder tener la capilla instalada nada más salir los refugiados? Pues como supo que las autoridades iban a echarles para atrás, cogió y alquiló el terreno al dueño de esa zona y dijo: ah, ahora no me podéis mover de aquí, así que aquí dejo mi capilla. Y allí está, nada más salir, la atención de la Orden de Malta como primer acceso de las personas que llegan, que es un flujo ahora, por cierto, más lento, pero constante, de familias, sobre todo y ante todo, mamás con niños muy pequeños que vienen con una bolsa de basura con lo puesto, y abuelos y abuelas.
Muchos voluntarios, sí, trabajando.
Hay muchos voluntarios, voluntarios de soldados que están atendiendo a las personas, voluntarios de las ONGs y voluntarios de las autoridades. La verdad es que hay mucha gente allí, hay un despliegue muy grande en ese primer acceso. Luego en Eslovaquia lo que hacen es que los llevan a tres checkpoints que están muy cercanos a este punto de la frontera en un autobús, y desde allí se reparten a diferentes ONGs que les ayudan con la parte del alojamiento. Bueno, entre esas ONGs, por supuesto, está la iglesia. De hecho, en un puntito muy cercano hay un gran centro donde se hacían ejercicios espirituales y retiros de chicos de la diócesis de Košice, donde están los sacerdotes diocesanos y religiosas de la Orden de San Vicente de Paúl atendiendo a las personas que llegan.
Una pregunta que siempre me hago cuando escuchas todos estos momentos, todo este trabajo que está haciendo la iglesia, es ¿y luego qué? ¿No? Porque ¿qué va a pasar con los que lleguen? Porque esta ayuda es inmediata, pero se necesita un trabajo posterior.
Pasa un poco de todo, Álvaro, porque ahora, pensad que llevamos 3 semanas de invasión, ahora hay mucha gente que no sabe ni qué quiere hacer con su vida, ¿no? La mayoría de las mamás que llegan no se quieren ir muy lejos, porque pensad que estando cerca de la frontera, están cerca para volver con sus maridos y con sus hijos mayores que han sido reclutados para las defensas territoriales, pero de momento no saben ni qué hacer. Por eso, por ejemplo, en Košice, que es la ciudad grande de Eslovaquia más cercana a la frontera, que sonará porque la visitó el Papa cuando estuvo el año pasado en Eslovaquia, el seminario está, por ejemplo, entero puesto a disposición de estas familias. Ahora mismo hay 45 que están allí de manera indeterminada porque se sienten muy cómodas estando con la iglesia y además estando cerca de la frontera.
Pues habrá que seguir contando estas historias, que no quede luego en el olvido, sino hacer recorrido por todo lo que está ocurriendo. Muchas gracias, Cristina. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros, Álvaro. Adiós.
Nos vamos a Roma a las 2:12, una hora menos en Canarias, día después de la gran consagración de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes,
bueno,
Álvaro.
Después del intensísimo día de ayer, dime que toca un sábado tranquilo. ¿Qué audiencias tuvo hoy el Papa?
Pues lo que es increíble es realmente la vitalidad del Papa, te lo digo de verdad, es increíble porque esta mañana ha mantenido varias audiencias, no hay un día de descanso después de una jornada intensa para el Papa, y fíjate, ha recibido a unas religiosas italianas que están de aniversario, son las hijas de María Santísima del Huerto, una congregación desconocida en España, y lo simpático de la audiencia es que les ha hablado de una palabra española que es balconear. Les ha animado a que no balconeen. Y entonces explicaba el Papa, dice, porque si permanecemos en el balcón mirando las cosas desde fuera, como simples espectadores, y no nos comprometemos con los sufrimientos de la gente que nos rodea, pues es que no se es buen cristiano y esto no funciona. O sea que ya tenemos la palabra balconear dentro de del vocabulario de Francisco, que es la verdad muy significativa. Y luego, pues, también ha recibido a una numerosa audiencia de voluntarios de radiofónicos. Fíjate qué curioso, Álvaro, porque se dedican, son personas, algunas de ellas trabajan en radios italianas y otras, digamos, que trabajan con radioaficionados. Entonces, el Papa les ha agradecido la ayuda que están prestando todos estos radioaficionados también en la guerra de Ucrania, porque este grupo de voluntarios son voluntarios que bueno, pues aparte de llevar información de última hora con los medios que tienen, pues se han creado como una especie de red de rápida de alertas, de avisos, de advertencias y de ayuda a la población. El Papa de hecho ha estado hablando de la guerra. Yo creo, Álvaro, que no hay ninguna audiencia desde hace un mes en la que, aprovechando la circunstancia, hable de la guerra. Ha aprovechado para decirles que dice, espero, deseo que esta guerra vergonzosa, esta tragedia para la humanidad termine lo más rápido, porque es inaceptable, está produciendo cada día más muertos y destrucción. Entonces, que claramente el Papa está muy preocupado, lógicamente está muy preocupado como todos. Y luego hemos tenido la novedad, porque evidentemente no hay día sin novedad, y es que en estos instantes el Papa ha enviado, o sea, que está de camino ya para Ucrania por tercera vez al cardenal Krajewski, al responsable al cardenal que se encarga, digamos, de la generosidad, de las ayudas, de la caridad directa del Papa. Le ha enviado con una ambulancia. De hecho, el Vaticano ha distribuido unas imágenes en las que el Papa está bendiciendo la ambulancia medicalizada, y ahí a bordo de esa ambulancia, con destino a Leópolis, para ayudar a la población de Ucrania que se está desplazando a esta ciudad limítrofe con la frontera de Polonia, pues ahí va una ayuda más.
Ayuda. Toda ayuda, exacto, es poca.
Toda espiritual, diplomática material, y material.
Sí. Eva Fernández, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Hasta mañana.
Un fuerte abrazo. Hasta mañana, Álvaro.
Y San José, la sombra del padre, es el lema elegido para la 12ª edición del Congreso Nacional de Familias y Docentes Católicos, que organizado por la Fundación Educatio Cervantes se está celebrando en el Aula Magna de la Universidad San Pablo. Hasta allí nos vamos para hablar con Juan Carlos Corbera Córdoba, presidente y fundador de Educatio Cervantes. Juan Carlos, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Encantado de estar con vosotros.
Bueno, esta mañana en el Congreso se hablaba de San José como modelo y paradigma, ¿no? Y a la vez del eclipse de la figura del padre en el mundo de hoy. ¿Por qué? ¿Cómo se puede producir este eclipse?
Bueno, pues es un fruto de la cultura que estamos viviendo, que entre otras muchas cosas, acentuada por todas las teorías últimas, aunque viene de atrás, desde luego, pero acentuada, como digo, por estas últimas teorías de género que pretenden eliminar la diferencia entre hombres y mujeres, pues consecuentemente eliminan la diferencia también entre la maternidad y la paternidad, y muy especialmente la pérdida del significado simbólico incluso de la figura del padre, ¿no? Nos ha parecido interesante, a la luz de la figura de San José, pues tratar de recuperar esta figura de la paternidad en el seno de la familia.
Son muchos temas de los que se hablan esta tarde: la belleza de la paternidad, objeto de la ideología de género, y también hablar, bueno, la ya famosa batalla cultural. ¿También hay batalla cultural en esto de ser padre?
Pues sí, desgraciadamente la pérdida cultural del significado simbólico de la paternidad es una cuestión ideológica. Proviene de lejos y es un nuevo escenario de la lucha de clases marxista que se ha trasladado al campo del género. Y ya no es suficiente una igualdad no solamente social, legislativa, etcétera, entre hombres y mujeres, que está conseguida, gracias a Dios, desde hace tiempo, sino que se entiende también como una especie de, por algunos sectores, una especie de venganza de esta historia del heteropatriarcado. Aparecen neologismos para dar una apariencia de verdad, algo que no lo es, y una especie de venganza en el tiempo, en las generaciones posteriores, de aquella idea de la paternidad tóxica que subyugaba a la mujer, ¿no? Yo creo que es un error que está verdaderamente conduciendo a una desconfiguración de la figura del varón, de la masculinidad dentro del seno de la familia, que es absolutamente necesaria la complementariedad del varón con la mujer para la educación de nuestros hijos. Y nosotros en nuestros centros empezamos a ver, y de estadísticas hay cada vez más, que están reflejando las trágicas cifras de lo que suponen los hijos la ausencia física o simbólica de la figura del padre en la educación de los hijos.
Pues habrá que seguir luchando para que se reconozca la figura y la importancia del padre. Juan Carlos Corbera Córdoba, presidente y fundador de Educatio Cervantes, muchísimas gracias por estar
gracias
con nosotros,
vosotros.
Por este trabajo que siempre realizáis. Un fuerte abrazo.
Gracias, igualmente.
En Mediodía,
El Espejo,
Álvaro Real.
COPE, estar informado.
¿Va a seguir subiendo la cesta de la compra?
Estamos ya en una economía de guerra.
¿Por qué España tiene tanta dependencia energética de otros países?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Porque la cesta de la compra no para de subir.
Las frutas han subido un 11%, las verduras un 9%.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Crisis porque la actividad económica se está paralizando.
Y que repercute fundamentalmente los suministros de todo tipo.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La diócesis de Canarias recibió este sábado a su nuevo auxiliar, Monseñor Don Cristóbal Denis. La Santa Misa tuvo lugar en la Santa Iglesia Catedral Basílica de Canarias. Estuvo presidida por el nuncio apostólico en España, Monseñor Bernardito Auz. Hasta allí nos vamos. Desde COPE Las Palmas de Gran Canaria, Santiago Morollón, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, compañero? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Terminó ya la ceremonia?
Sí, pues hace unos minutos que acaba de terminar, efectivamente, en la Catedral Basílica de Canarias, la que ha sido una ceremonia muy emotiva. Comenzaba en torno a las 11 de la mañana, hora canaria, y en ella hemos visto grandes mensajes y rostros muy emocionados. El que más, obviamente, pues como te puedes imaginar, el de Cristóbal Denis, que desde hace ya aproximadamente una hora, el nuevo obispo auxiliar de la diócesis de Canarias. Es una figura histórica porque es la segunda vez desde que comenzó la diócesis aquí en las islas en la que contamos con esta figura, que va a estar dedicado sobre todo pues a pastoral en Lanzarote, en Fuerteventura y en La Graciosa, en las islas no capitalinas.
Precisamente el obispo de Canarias, Monseñor Jesús Mazzola, ¿no? En su, por ir poniendo algunos sonidos de la ceremonia en su intervención, iba haciendo alusión, ¿no?, a todo esto que vas comentando. Por ejemplo, escuchamos cuando Monseñor Jesús Mazzola nos decía quién es el gran protagonista de hoy.
Tú, querido hermano, sabes que el protagonista de esta historia ha sido el Altísimo, que ha dado una impronta misionera al pueblo de Dios que camina en estas islas. El Señor es también el protagonista de tu historia. Él te ha elegido, aunque tú te veas frágil y débil. Habrás podido comprobar en este tiempo, en la vida de oración y en el silencio de la contemplación, cómo Dios te ha respondido ante la misión que ponía ante ti, diciéndote: te basta mi gracia. Y has descansado confiado, sabiendo que Él está contigo hasta el fin de los tiempos.
Alguna vez me ha pasado, Santiago, que cuando entrevistas a un obispo, justo toma posesión, le dice: vamos con el protagonista del día de hoy, y te dice: no, el protagonista es Cristo.
Sí, entre otras cosas, efectivamente, es uno de los momentos y mensajes que se han lanzado. Otra de las cosas que le decía el obispo Mazzuelos a Cristóbal Denis es que no se olvide de sus raíces, y yo creo que va a ser así, porque, por ejemplo, Álvaro, en su sello episcopal se pueden ver varias flores del almendro, que es uno de los de las imágenes representativas de su municipio, de Valsequillo, donde nació en 1969. Es también bonito y muy inspirador el lema que ha escogido, es una frase del profeta Nehemías: la alegría del Señor es nuestra fortaleza. Hoy hemos visto imágenes de personas muy sonrientes. La principal, Álvaro, nos quedamos con Cristóbal Denis, con esa cara emocionada porque, que él tenía cuando ha sido nombrado ya.
Porque como dice vuestro obispo, Monseñor José Mazzuelos, el día de hoy, vamos a escucharlo, esta ordenación es una gracia.
Con gran gozo y alegría acogemos en esta celebración la consagración episcopal de nuestro hermano Cristóbal, que mediante la oración y la imposición de las manos recibirá el ministerio episcopal para ser testigo del amor de Dios y enviado, como recoge el profeta Isaías en la primera lectura, a anunciar la buena noticia a los pobres. Es una gracia del Señor que esta iglesia diocesana tenga un obispo auxiliar, haciendo posible que el ministerio episcopal pueda estar más presente en nuestra diócesis, que, como sabéis, comprende las islas de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa.
Bueno, Santiago, vamos con... cuéntanos con las palabras del nuevo obispo auxiliar de Canarias, de Cristóbal Denis. ¿Qué os ha dicho? ¿Cómo han sido sus primeras palabras? Ese gesto que dices de alegría ante ese momento.
Sí, y también de abrazo hacia su familia, que también estaba presente, obviamente, y como se puede comprobar y comprender, pues todos muy orgullosos. Palabras con mensajes importantes. Aseguraba, por ejemplo, que es una responsabilidad que coge con agradecimiento y que él se siente, bueno, pues como una llamada tomada la conversión en un primer momento y también agradecido por el camino recorrido. Ha dado las gracias a Dios, a Francisco Casas, que es el obispo emérito de la diócesis, a José Mazulos por la confianza, y también ha querido lanzar un mensaje que yo creo que viene muy bien recordarlo, en el sentido de que ha destacado que estamos viviendo un momento complicado y que la fortaleza a la que tenemos que acogernos y propagar es la de actuar todos de forma coordinada, ayudando a los más vulnerables de nuestra sociedad, que los verdaderos problemas son la pobreza, la soledad, pero no quien piensa distinto de nosotros, y que es urgente atender a las necesidades del pueblo, a las necesidades del pequeño. Y yo creo que, teniendo en cuenta la situación que vivimos actualmente, me parece un mensaje muy importante de una persona pues que está centrada, una persona joven, con fuerza.
Eso
y que sabe muy bien
quién,
lo que tiene que hacer.
¿Quién es? Porque vosotros lo conocéis muy bien, vuestro vicario general, era vuestro vicario general.
Exactamente, fue nombrado recientemente vicario general por el obispo José Mazulos, pero es que antes era vicario episcopal, en este caso nombrado por el obispo emérito Francisco Casas en 2014. Cristóbal Deniz es un gran canario, y es importante destacar esto también. Nació en Valsequillo en 1969 y fue ordenado por el obispo Echarren en el año 1996. Siempre ha estado aquí en la diócesis de Canarias, y a partir de ahora, desde que el momento en el que afronta esta responsabilidad de obispo auxiliar, va a estar más pendiente, pues sí, por ejemplo, de Lanzarote, de Fuerteventura o de La Graciosa. Pero eso sí, esto es importante, no va a dejar sus responsabilidades como vicario general. De carácter, una persona amable, cercana, y aseguran las personas que le conocen bien que no se le va a subir a la cabeza. Es una persona muy sencilla y también es cierto, alegre, las cosas
pues,
como son.
Es una persona alegre. Dale un fuerte abrazo.
Santiago, de vuestra parte.
Un abrazo también para ti, muchísimas gracias.
Hasta ahora, buen día. Pure emotion, let it burn like fire. Do you yearn for a change? And I hope that you learn.
Y terminamos hablando de testimonio y oración. Son muchos los cristianos perseguidos por todo el mundo. María Cudia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. La Catedral de la Almudena en Madrid acogía esta semana la sexta noche de los testigos, organizada por Ayuda a la Iglesia Necesitada. Una vigilia de testimonios y oración por los cristianos perseguidos en el mundo, presidida por el arzobispo de Madrid. En este encuentro pudimos escuchar el testimonio de la hermana Gloria Narváez, religiosa colombiana de las franciscanas de María Inmaculada, secuestrada durante casi 5 años en Malí por terroristas yihadistas y liberada en octubre de 2021. Un país de minoría cristiana. Decía la religiosa que su espíritu nunca estuvo secuestrado, siempre sintió la presencia de Dios que le acompañó en su cautiverio. La hermana Gloria estuvo sometida a todo tipo de torturas, maltratos, amenazas por sus secuestradores, que la intentaron convencer para convertirla al Islam. En todo momento dijo sentirse abrazada por la Iglesia, besada por Jesús y protegida por el manto de María. Una vida en cautiverio que fue una experiencia de fe, esperanza y caridad. De hecho, incluso decía haber perdonado a sus secuestradores.
En las noches escuchaba llanto, quejidos de gente secuestrada como yo, que estaban siendo torturada. Después de hacer su oración de la tarde, volvían a decirme: es el Islam la religión, y me decían: conviértete, eres un perro de iglesia. Mi secuestro hubiera sido más fácil, pero Jesucristo lo era todo para mí y jamás renunciaría a él.
Según los datos del último informe de libertad religiosa, en el mundo hay más de 646 millones de cristianos que viven sin libertad religiosa. Miles de ellos son cada año asesinados, encarcelados, secuestrados o amenazados por seguir a Jesús. En esta noche de los testigos, cada año, además de darles voz durante la exposición del Santísimo, se ora por todos ellos, de forma muy especial por los asesinados en el último año. Como decía el director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, Javier Menéndez Ros, los cristianos perseguidos son la élite de la Iglesia. Sus vidas nos dan fuerza y esperanza. Son, como dice también el Papa, mártires escondidos, hombres y mujeres fieles a la fuerza humilde del amor, a la voz del Espíritu Santo, que en la vida de cada día buscan ayudar a los hermanos y amar a Dios sin reservas. Ellos nos enseñan que con la fuerza de ese amor, con la mansedumbre, se puede luchar, desde luego, contra la prepotencia, la violencia, la guerra, y se puede realizar con paciencia la paz. Hasta el próximo día.
Muchísimas gracias, Mario. Hasta la semana que viene. En la producción, Jesús Luis Aquistán, en control técnico Cinta Molina y en control central José María Orihuela. Ya saben que El Espejo no termina, sino que ahora lo que hacemos es acercarnos a la información política y nacional de Mediodía COPE de la mano de Iván Alonso. Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo, Álvaro. En este Mediodía COPE en el que vamos a tratar varios asuntos, por ejemplo, esa huelga de transportistas que sigue, decimotercer día. También esa rebaja en el precio de la factura de la luz que promete el gobierno tras la cumbre de ayer en Bruselas. Y luego una manifestación, la de las víctimas del terrorismo en Madrid, pidiendo memoria, dignidad y justicia.